no es zona de riesgo, es zona de deconstrucción.
Seguimos aquí en Zona de Desconstrucción y ya estamos en comunicación con el señor Pedro Saborido, productor, guionista, director de cine, de radio, teatro, televisión y montón de cosas más que no sé, parece que le dan ganas de ir de aquí para allá, ¿no? Haciendo un poquito de cada
cosa. De andar
cosa,
en todos lados,
un
sí.
poquito de más menesteres, diría alguno por ahí. Sí. Pedro, te damos la bienvenida. Conrado y Flavia te saludan.
¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué dicen?
¿Cómo estás?
Nosotros bien. ¿Vos cómo estás?
Muy bien.
¿Te enganchamos de siesta, Pedro?
No, lo que pasa es que tuve que salir un momento y pensaba que iba a darle la nota estando en la calle y después me di cuenta que me fui sin el teléfono.
Bien.
Que vengo de una generación yo que generalmente se llevaba las manos a los bolsillos para ver si tenía los documentos. En la época del proceso, a uno todo el tiempo lo levantaban por la calle para hacer razzias así, por quintal, y entonces, claro, vos hacías pañuelo, llaves, celular. Ahora el teléfono, te sentís raro cuando se dice el teléfono, por lo menos acá en Capital, ¿no? Hay una especie de rareza cuando después se dice el teléfono. Hay algo, no sé si una prótesis o un apósito, pero algo falta ahí. Encima uno no sabe los teléfonos de memoria de la gente, allegados, está todo. Hemos prolongado nuestro. Bueno, no vamos a poner apocalípticos hasta ahora con el celular, ¿no? La cantidad de cosas que hemos puesto ahí, ¿no? Cómo se prolongan. Es una prolongación de nuestro cerebro. Ya no hace falta saber el número de teléfono, ahora los tiene todos el amigo Samsung. Sí,
bueno, la nube.
Sí. Te deja ahí en un brete, déjame decirte, yo que no me acuerdo ningún teléfono de memoria,
hay que aprendérselo porque uno se queda totalmente, perdés el teléfono y te quedas totalmente desconectado. Hay que, no sé, anotárselos en la mano, algo, meterlos en un papel, clavárselos y tratar de sostener por lo menos algunas funciones del cerebro, ya que ni siquiera ahora vamos aplicando las de ubicarnos, ¿sí? Entonces, bueno, voy acá, del bolsón hasta una dirección en El Hoyo.
Claro. ¿Sí? Bueno, es que acá, bueno, te digo, Pedro, lo que es la señal de teléfono no te sirve mucho. Te quedás sin datos muy rápido, así que no te sirve mucho más para sacar fotos el teléfono del celular. Acá podés ahí hacer una desconexión en la comarca.
Bueno, no está nada mal, ya en algún momento les va a llegar el contacto total y ya dejarán de saber cómo se llega a la YPF del Hoyo y solo sabrán hacerlo si tienen un teléfono.
¿Te pasa eso de sentirte medio desubicado en algunas situaciones respecto a las comunicación? Esto de decir, pucha, antes lo resolvía más fácil, o esto de quedar, en mi caso que vivo en zona rural, que se me quejan un poco acá.
De comunicarse con la compañera después del horario laboral.
O sea,
la veo el otro día.
Bajo al pueblo y estoy comunicada, pero si no es dentro del horario de labores, después no me encuentran ni de casualidad, salvo que alguno se anime a subir a la chacra. ¿Qué pasa en allá la urbe?
No, es al contrario.
No hay manera.
Tenés que estar conectado.
A ver, tenés que estar, no es una. El tema es cuando todo se vuelve un mandato social a partir de que esa requisitoria de la cantidad de confortabilidad que traen. Si vamos a hacer un. Yo me voy a encontrar con vos, imagínense, están en el bolsón, pero abstráiganse y piensen en un lugar espantoso de Almagro, si conocen, la casa de las 100.000 válvulas, algo así. Un lugar donde, digamos. De pronto me doy cuenta que voy a llegar más tarde. Y yo creo que me doy cuenta que voy a llegar más tarde. Me permito hasta llegar más tarde o cambiar de horario, porque sé que le puedo avisar a la persona y decir, che, guarda, estoy llegando 15 minutos más tarde o voy a llegar media hora más tarde. Entonces otra persona se retrasa. En el momento que vos no le avisás que vas a llegar más tarde, que no podés porque no tenés teléfono, porque el otro no. Me pasa con Capusotto, que casi no usa celular, a veces. Entonces ya hay algo que se cortó, la posibilidad de decirle a alguien que no voy a ir a un lado.
Claro. O disculparte.
O que voy a llegar más tarde, o que espere, o que no, no, pero es un clavazo, porque el tipo, o vos no podés comunicarte o la persona no se puede comunicar. Es decir, estamos con una interdependencia, estamos metidos todos en un mar tecnológico, aquí en Capital Federal mucho más que ustedes, en el cual es como si fuera una pileta de tecnología, donde estamos todos unidos por tecnología, ¿entendés? Imagínate, te tiras una pileta todo tecnológica, son cables que salen para todos lados y hay momentos que podés tener conversaciones con tres personas al mismo tiempo, con el WhatsApp, tiki, 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 el ves que el tipo va poniendo, escribiendo, no sé, ponele que te comunica con Horacio Cábaco, con ese Horacio escribiendo, y vos escribiendo, y vos le escribís y le contestás a otro, entonces de sensación de furia, creo que no sé hasta dónde estuvimos preparados para estar comunicados de esta hipercomunicación que tenemos. Se empieza a volver un problema. Entonces, claro, imagínate que yo voy al Bolsón.
Sí.
Se voy a no sé dónde queda la chacra, en una zona, es un barrio para no andar dando direcciones.
Paraje Cuesta del Ternero.
Voy hasta el paraje, entonces no tengo señal. Y yo me empiezo a sentir cierta impotencia, cierta debilidad. Hay algo, quiero saber la temperatura y no la sé, quiero mandarle un WhatsApp a alguien, porque quedé en que a las 9 y 10 le iba a mandar algo. Y entonces empiezo a sentir cierta... Me siento a sentir un minusválido comunicacional. Empiezas a sentir eso, hay algo que no podés hacer, algo que naturalmente podés hacer, generalmente, sobre todo porque también la comunicación sirve para tapar aburrimientos.
Claro, pero está muy ¿entendés? Bueno porque encontrás cosas para hacer.
Bueno, sí, ya lo sé, pero el tema es que uno no es algo voluntario.
Claro.
Sino que estamos, te ocurre, entonces claro, a mí me ha pasado eso de estar en el sur, que al que voy muy seguido, ahora por la pandemia no fui, al que trato de ir todas las veces que puedo, de pronto está en una parte y dice, no hay señal acá. Y cierto, cierta fragilidad, cierta debilidad. Hay algo que no tengo. Me pasó haber ido a parar una noche en el Stephen.
Sí.
Sí, sí, sí. Y que no hay señal ni a palo. Y si había señal en una parte, no sé qué sé yo. Y de pronto lo que perdí fue el teléfono durante un rato, después lo encontré y me sentí mal. Después fui al lago Rivadavia y veía que el loco del camping, el campinero, no sé cuál es el nombre del que maneja el camping, si tiene nombre. ¿Tiene nombre?
Le ponemos campinero, está bien.
Podríamos empezar a poner, ¿no? Está el refugiero, el campinero.
El campinero está
bien. El campinero se iba hasta un puesto de gendarmería, ¿sí? En la entrada del parque, donde ahí sí tenía. Entonces el tipo iba a tal hora y ahí le caían todos los WhatsApp juntos. ¿Se entiende? Y después volvía. Y a mí me parecía rarísimo eso, ese nivel de desconexión. Me parecía una fragilidad, dado que la forma en que lo incorporamos en los últimos años, sobre todo en Capital, que estás al pedo, estás en un subte una hora, está tiqui 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 con el celular, que repito, hoy es como una especie de...
Es que hay otras formas de comunicarse, me parece, pero también lo que pasa es que cuando quedás fuera de lo que es la señal de comunicación o de internet, no hay, las otras personas no usan esas otras maneras de comunicarse. O sea, llamar a un fijo, por ejemplo, eso que se hacía antes, ¿no?
No, ya me llamo la reta. Si suena, es mi suegro,
claro,
o la reta.
O una encuesta.
Básicamente.
Claro.
Y las son encuestas que me hace la reta, generalmente.
¿Viste?
Claro, obviamente ya empieza a ser una cosa en que uno anda hasta con el teléfono en la mano. Sí. Pero bueno, supongo que serán cosas que se van naturalizando o no. Yo crecí en un barrio sin teléfono, para llamar por teléfono tenía que caminar 6 cuadras, así que, sí. Pero bueno.
A eso iba, yo creo que tenemos que descontracturar lo que creemos descontracturar y desconstruir lo que creemos naturalizado. La desconstrucción es válida para todo, para la gente, para el lenguaje, para las diversidades, para las sexualidades y también para lo que ya creemos que es un, no un hábito, que es parte de nuestro hábitus, decía por allá lejos un pensador nuestro, un comunicador. Me parece que tiene que ver con eso. Yo te digo, después de trabajar muchos años y de vivir en Capital Federal y venirme para acá a vivir a una zona rural, pensé que no lo iba a lograr. Y la verdad es que en las primeras semanas, los primeros meses, me sentía un poco desubicada. Esto que decías recién, ¿no? Sentía que algo me faltaba, que no iba a poder, que cómo trabajando, ser comunicadora y no tener comunicación, parecía una pavada, una soncera lo que estaba haciendo. Yo decía, ¿qué hago acá viviendo en el medio del campo? Y me di cuenta, con el correr de los días, con el correr de las semanas, que no necesitaba para nada el teléfono celular ni estar comunicada con otra persona. Y eso está bueno también, ¿no? Ver que la comunicación tan fluida, tan repleta todo el tiempo no es tal, ¿viste? Y podemos entrarle por otro lado, aprovechar el tiempo para hacer otra cosa, para estar más conectados. Está bien que en la capital lo decía, ay, conectate con la tierra, te mandan al demonio. Estoy acá sí, en este departamento de 2x2, ¿con qué tierra querés que me conecte, no? Te diría algún porteño.
Es la forma de escapar de eso.
Claro, pero me parece que viene por ahí, por ese lado. No nos conocemos personalmente, Pedro, pero estoy imaginándome que del otro lado y allá en la capital estás diciendo, mirá estos hippies, ¿qué me vienen a decir a mí?
No,
que me conecte con la tierra.
No, está muy bien. Yo no, a mí si es una cosa que me gusta, no para nada, no estoy criticando ni nada, simplemente hay objetos que se diseñan. Mira, yo lo veía, por ejemplo, muchas veces en algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires, ciudades esas que están, digamos, son pueblos grandes, por decirlo de alguna manera. No sé si el Bolsón entra en esa categoría. No quiero ofender a nadie. Pero veía, por ejemplo, el abuso del tema del auto, ¿sí?
Sí.
Lugares que para hacer 4 cuadras se van auto. Como hay estacionamiento, ¿entendés? Todo el tiempo en Río Cuarto, por ejemplo, me pasó en Córdoba. O me pasó en Tandil. Todo el tiempo los tipos, a cualquier lado, al auto. Cuando en Buenos Aires se trata de evitar, básicamente, pues no tenés dónde dejarlo, ¿no? Y es una costumbre muy del conurbano bonaerense, ¿viste? Usar todo el tiempo el auto. Es decir, uno empieza, aparece como un pequeño costumbres, y no sin tener muy claro cómo apareció ahí. Es decir, nos cuesta más incluso imaginarnos cómo era antes de tener ese aparato a disposición, cómo era antes sin celular.
Claro.
¿Cómo era antes la vida? ¿Cómo era antes cuando mi papá, yo tenía, qué sé yo, 16 años y salía y mi papá no iba a saber de mí hasta que volvía el otro día a las 6 de la mañana? ¿Por qué insisto en comunicarme a cada rato con mi hijo o mi hija adolescente? Porque puedo.
Claro.
Sí.
¿Entendés? Llegaste bien, vas a decir, tipo, yo me he ido de jovencito al Bolsón y a recorrer en mochila. Imagínate, un teléfono cada 40, con suerte, 2 teléfonos había en el Bolsón. Y sé yo, los públicos me refiero, ¿no? Te estoy hablando hace 50 años, hace 40 años, perdón. Y entonces, los padres igual decían, se fue de mochilero, sabremos de él dentro de meses. Pues sabes que el tema de Pototo tiene que ver con eso, el tema de Pototo de Almendra. ¿Lo escuchaste alguna vez, el tema del para saber lo que es la soledad? ¿Sí?
No.
¿Lo escuchaste alguna vez?
No.
Bueno, tiene que ver, es la historia, es una historia de un malentendido comunicacional. Mientras uno se fue, Pototo, el amigo de los muchachos, se fue en un momento y un malentendido por el cual lo supone muerto, y Spinetta hace ese tema. Después apareció Pototo.
Estaba de parranda con el otro.
El tipo estaba en el sur, se habían ido, no lo enganchó. Claro, viste, qué sé yo, no lo engancha mal. ¿Entendés? Se quedó un par de días más en algún lugar y no avisó, viste. Entonces empieza la alarma. Ustedes lo han visto cuántas veces pasa. Y qué suerte cuando en realidad es una confusión. No, nos fuimos hasta Plata, qué sé yo, el hielo azul, y nos quedamos 3 días en vez de uno, ¿no? Sí, sí. No bajamos, entonces digo, la familia empieza a hacer un quilombo y llama, entonces es un despelote, y entonces ahí aparece una cierta, incluso una pequeña vergüenza del tipo que pasa por esa situación, y cómo no avisar, bueno, pero acá, viste cómo es, desde la ciudad, desde los padres, siempre está la idea de estar controlando todo, sobre todo porque las ciudades grandes son más previsibles en algún lugar, ¿sí? Cada tanto hay una inundación, algún choque, algo así, pero todo es una gran máquina.
Claro.
Donde la comunicación da previsibilidad, estamos todo el tiempo. En cambio, el tipo se fue 3 días al hielo azul y tiene que bajar a avisar porque, que iba a hablar con mi hermana, y entonces ahora el tipo, ¿por qué había quedado que iba a hablar con la hermana? Si está en el bolsón, está a 2000 kilómetros de la capital, bueno, 1800, no sé bien cuánto. ¿Por qué? ¿Qué quedó? Y bueno, quedaba precisamente porque queda esa pulsión a vivir comunicado, que todo el tiempo, no importa dónde estés, estás.
Sí, eso, y también el subir la fotito después a las redes.
Obviamente, porque también hacemos las cosas precisamente para después contarlas. Imagínate, la ansiedad de subir, de estar ahí en una cascada de hielo azul y no poder subir la foto. Empieza a haber como una especie de ansiedad, claro, ¿para qué lo hago si no lo puedo contar esto? Entonces, ¿se entiende? Pero, o sea, la mayoría de las cosas que hacemos tiene un goce extra al ser comunicadas, si no la gente no mandaría fotos de lo bello que es su gato o de la hamburguesa que se está por comer. ¿Qué me manda una persona la foto de una hamburguesa que se está por comer? Bueno, qué sé yo, la comunicación da un goce. Claro. Hay un goce extra ahí.
Ahí nos puso la Oper el tema de almendras que nos sugerías para que lo escuchemos un poquito mientras charlábamos.
Es un tema muy lindo, lo cantó también Leonardo Fabio, es un tema muy famoso. Y todo salió de un malentendido comunicacional. Un telegrama que llegó mal leído, entendés todo, es una porquería. Y todo simplemente por eso, no hubiera pasado ahora esto.
Bueno, vos
sabés... Pero ¿cuántas veces sí. ustedes se enteran de alguien que parece que, che, no, están buscando a tal, y después el tipo aparece, hola?
Pasa en la actualidad y pasó, este verano pasó 3-4 veces, por lo menos, que dimos avisos de que se estaban buscando personas que no avisaban que se iban a la montaña y por 2-3 días no tenían señal, hasta que bajaban y se dan cuenta que todo el mundo lo estaba buscando, que los familiares todos desesperados, como vos decís, en Buenos Aires, en Córdoba, donde sea.
Sí.
Que no daban con ellos y no sabían qué les había pasado. Y cuando bajan, llegan todas las mensajes.
Porque por ahí no avisaron, porque nadie sabe. Porque hay un montón de gente que no supone que no va a haber señal.
Que creen que sí, que tenemos alguna antena satelital, pero eso no es así. Hay que avisar antes.
Pero yo te digo algo que me pasó a mí hace 4 años. 4 o 5 años, no me acuerdo. Me aventuré a subir al Piltri. Primero, obviamente, al refugio, y después fui al pico, que no me acuerdo cómo se llama el pico.
A la cumbre, sí, la cumbre del Piltri.
A la cumbre. Y entonces íbamos ahí, qué sé yo, todo. Y de pronto, a modo de cabra, algún lugareño, alguno de la zona, que a pesar de que por ahí son 6 lavarropas, el lavón de lujo juntos, los ve subir como si nada, pues son como... está acostumbrado, piernas acostumbradas a la montaña, y estaban ahí, y nosotros, qué sé yo, qué la inmensidad. Siempre uno, vos viste, tiene una pequeña fascinación por estar en un lugar donde supone que todo es natural y el hombre va muy poco o casi no llegó. ¿Viste? Te agarra una fascinación. Digo, sí. ¿Habrá llegado el hombre acá? Después ves una lata de Coca-Cola y te das cuenta que sí llegó.
Que ya pasó.
Pero no importa. Pero tenés una cosa así. Estamos ahí arriba y de pronto el gordo pela un celular y empieza a transmitir en vivo, a hacer una videollamada. Y le funcionaba bárbaro ahí arriba, ¿eh?
Sí.
Esto lo vi yo.
Sí, hay señales.
Esto lo vi.
Sí, en la cumbre sí. Bueno, donde, claro, donde vivo, te cuento, es a espaldas del Piltri, y si nos queremos comunicar, la técnica que hay es escalar. O sea, si vos subís hasta cierta altura de la espalda del Piltri, te pueden entrar mensajes de texto, obviamente no señal de Wi-Fi, pero entran algunos mensajes de texto, pero estamos hablando de una caminata de unos 500 metros en o sea, subiendo hacia la cumbre. Entonces uno diría, bueno, no sé qué tantas ganas tengo de escalar 500 metros para que me llegue un mensaje. Claro. ¿Cuán importante, bueno, pero, ¿cuán importante
claro,
puede ser eso?
Vos estás con toda esta relación con la naturaleza, un trance místico, qué sé yo, y de pronto hay un gordo te dice, Marta, mirá. O sea, aparte el tipo subió 22 veces, no le importa, porque obviamente la habitualidad le quita evento a las cosas, ¿no?
Claro.
Precisamente la habitualidad es lo contrario a la eventualidad. Entonces, el tipo que sube todos los días, qué sé yo, por ahí sube tres veces por año de onda, nada más, porque tiene ganas, está aburrido, porque no tiene señal abajo. Entonces va arriba a hablar, sube hasta ahí porque arriba tiene señal.
Sí, o porque vamos a buscar las vacas, porque ahí en esa claro, misma cumbre está la veranada que le dice que
estaba,
dónde van a pastar.
Estaba chocho, claro. El tipo estaba chocho ahí hablando con Marta y mostrándole que estaba ahí arriba. Como si fuera llevando toda una escena mística mía y de mi familia a un lugar de absoluta vulgaridad, pero bueno, las vulgaridades se arman sin que uno lo suponga que pueda ocurrir. De pronto apareciste en esa escena y el gordo clavó una videollamada y se te fue toda la magia en un instante, ¿no?
Sí. ¿Y vos crees que todo esto se corresponde a lo que decías antes, al goce de la comunicación, esto de, mira, me estoy comiendo esto, estoy en este lugar, estoy disfrutando de esta manera, y que uno a veces cree que tampoco, que el disfrute tampoco es tal, porque si estás pensando en la playita, en hacerte la foto para mostrar que estás en esa playa tomando sol y pasándola bien, si es cuánto tiempo ocupaste en esa comunicación ficticia para algo real que te está pasando, estamos como un poco envueltos en esa mentira comunicacional, ¿no?
Claro, no lo disfrutamos.
Te voy a decir algo que empieza a hacerse una paradoja. Acabo de escuchar muy mal todo lo que dijiste.
Bien, muy buena comunicación. Que si no estábamos...
Empezó a enrarecerse esto. La comunicación se
bienvenido
está
a la comarca, ¿viste? Es lo que pasa acá en la comarca, Pedro.
Pará, llamá de nuevo y cerramos. Pará, llamen de nuevo.
Dale, vamos, dale, escucho. Llamamos.
Estoy escuchando dos cantantes de trap. Así que...
Qué buena onda.
Ahí cortamos, cortamos la comunicación e intentamos volver a comunicarnos con Pedro Saborido, con quien estamos charlando en este momento sobre cosas, porque con Pedro charlamos de cosas de la vida, cosas que se van sucediendo a lo largo de cada una de nuestras vidas. Está bueno, ¿querés participar con nosotros? ¿Tenés ganas de preguntarle algo a Pedro? Bueno, 2944-106920 es la línea de comunicación. Le pido perdón a Agus, que habíamos quedado que nos comunicábamos en un ratito nada más, y se nos alarga esta entrevista, así que Agus, en unos minutitos nada más te estamos llamando, quédate ahí, que en un ratito vamos a estar en comunicación contigo también, hablando un poco del invierno cultural que se viene aquí por la comarca andina. Ya estamos entonces de vuelta en comunicación con Pedro. ¿Ahora nos escuchás mejor o seguimos cantando?
Perfecto.
Trap?
No, ya se fue el efecto autotune.
Era una riña de gallos.
Sí, tremendo. Pero, claro, y ahí viene este tema que decíamos recién cuando te decía de la eventualidad o de lo que vos enganchaste, que haceme una síntesis, cualquier cosa, así puedo continuar, porque no te escuché.
Que nos embelesábamos con la inmediatez de la comunicación y no disfrutábamos realmente de la realidad, de esto de poner la pose para la playa, la pose para la comida, la pose para todas esas fotos que subimos a las redes sociales y que nos quitan esos minutos o ese tiempo de disfrute real con gente real y no en las redes.
Sí. Hay un tema incluso esto que es precisamente... ¿por qué ocurre? ¿Por qué queremos sacar una foto?
¿Por qué?
Porque hay una pequeña fantasía de aprender el momento, de que ese momento se eternice, ¿sí?
Sí.
Tiene la misma raíz por la cual yo voy al Bolsón y me compro un piltiquitrón hecho así para... ¿qué?
Para pegar en la heladera.
Sí, exactamente, ¿no? Y quiero llevarme algo, quiero algo que me diga que estoy acá, que estuve, que lo cuente, que quiero. Entonces paso a una acción concreta, que es sacar la foto. Apenas llega el tipo y no aguanta nada más que ver, tener una vista de el pueblo,
claro,
de arriba de la piedra. Me dice, ponete. Y entonces ya hay, dale, pone, y se sube la mujer y los pibes, que si ya empiezan a ver, si sacan la foto. Fotos que después que muy difícil que se vean, porque la foto, cuando se sacaban 25 fotos, las veía porque son 25 fotos. Pero vos te volvés a volver de una vacación con 1500 fotos, entonces la foto no va a ser vista, sí, si no es enviada. Es muy fácil que se envíe y se descarte. El nivel de descartabilidad hace que la verdadera acción de la foto es en el momento que se la saca, más en el momento que se la va a mirar, porque vos eternizás un pequeño momento, y ahí es donde vos podés te perder, porque muchas veces pasa gente que va a ver un recital, ¿no? Uh-huh. Y se lo pone a grabar y lo mira, che, pará, pagaste 6.000 mangos para ver a Paul McCartney y ahora lo estás mirando
desde la pantalla de tu teléfono,
ya que a su vez toma la pantalla grande. McCartney no sabemos si vino uno que se parece ahí, y en la pantalla gigante vemos a un McCartney, ¿sí? Y vos lo filmás. Entonces, lo mismo ocurre con los paisajes, ¿no? ¿Cuántas seguramente han decaído, ¿no? ¿Cuántas personas habrán ido hace muchísimos años al Bolsón diciendo, voy a poner una casa de fotografía porque la gente necesita comprar rollos o una cámara o revelarla, o que, claro, le saque una linda foto, ¿no? Y entonces fue, y ahora listo, ya se terminó la clase de fotografía, todos somos fotógrafos, todos somos camarógrafos, todos somos la televisión, nos hemos convertido en televisión.
Sí, ya o nadie pasea que, con los ponis para hacerte la fotito arriba.
No, ¿para qué? En todo caso, que vos vi que ya en Bariloche están los San Bernardo, porque de última lo que no tenés es el San Bernardo.
Claro, eso es verdad, te sacás foto con el perro que no tenés.
Con cualquier otro, entonces, perro, pues. Yo no te saco, entonces podés decir, mira, te saco la foto yo, no te cobro tanto. Te la sacás vos, te cobro más, o no sé, o lo mismo, pero necesitas el San Bernardo.
Claro.
En ese caso, no sé, por ahí podemos ir al Bolsón con un guanaco o con un hippie.
También puede ser.
Sacar foto con hippies, pero hippies así, full, con vincha, todo, porro en la mano, todo, ¿no? O sea, sí, hippie, que vos lo mirás bien y decís, pero este no es hippie.
Eso te iba a decir. No quería tirarte abajo la teoría, pero no sé si pasa mucho por acá. Eso ya, no sé.
¿Serán hippies?
Para mí, esta es mi propia teoría, con el riesgo de que me manden a Entre Ríos otra vez como cada 15 días, pero para mí, mi teoría es que no existen hippies en el Bolsón. Es mi teoría.
Hippie como se entendía antes, un hippie de los 70. Como
hippie de 60, de 70, Pedro. Claro, no, ya está, ya de
vamos
ese
a poner, obviamente, sandalias, pantalón de cuero, chaleco.
Claro.
Pintado.
Y pelo,
bueno,
largo.
Yo hablo muchas veces con Sergio Maldonado, el hermano, sí, de Santiago,
sí,
y muchas veces decíamos, che, una de las cosas que tenía otra hermana es que tenía pinta de hippie, pero con un toque anarco,
claro, ¿sí?
Con el toque más oscurel y algo dark. Esto recordándolo con alegría, ¿no?
Sí, obviamente.
Digo, entonces, claro, uno siempre tiene la fantasía del Bolsón y va, todos fuman faso, son todos hippies, que yo después, ay, ¿dónde están?
No, eso no pasa, eso no
entonces,
pasa.
Entonces pueden ocurrir dos cosas. El hippie primigenio se adaptó,
sí,
dejó de ser hippie.
Se urbanizó,
se paisanizó.
Sí, sí.
O siguen siendo hippies, pero para no llamar la atención, son hippies encubiertos.
Se han camuflado, claro.
Están camuflados como, igual decís, miras a un gendarme, miras a un policía, de pronto, este parece que es hippie, pero se hace el que no es hippie.
Se y hace es el gendarme, que, está bien, puede pasar.
Sí, o el tipo que puso el bingo.
Bueno, yo, ojo que una tómbola acá. Una tómbola amiga que anda por acá. Son dos hippies hermosos, pero eso sí son de los 60. Eso es un matrimonio hermoso y los ves y sabes que fueron hippies en sus 60, fueron hippies.
¿Pero porque tienen olor a faso todavía? O sea, ¿les quedó?
No, solo los fines de semana. Solo fuera de horario laboral.
En ocasiones particulares, claro. En momentos sociales.
Pero la verdad es que sí, que se algunos todavía se reconocen, pero no se ve por la calle. Y a mí cuando me dicen, ah, te fuiste a la cuna del hipismo a vivir porque sos hippie, porque no sé qué, ni soy hippie, ni hay hippies, ni es la cuna del hipismo. Para mí pasan otras cosas por acá. De hecho, bueno, no quiero ir ninguna susceptibilidad, aviso a la oyentada, pero te encontrás con una cosa, vos pensás que es más popular la o cosa por acá, también. Más progre,
y no.
Te encontrás con una pared de fachés que no sentí, que no sabe por dónde, para dónde correr.
Mucha diferenciación también con los nacidos y criados acá.
Eso sí.
Para los que venimos de afuera, de no somos de Bolsón, nacidos y criados en Bolsón, te ponen esa pared también.
Ese
es un tema que estuvimos hablando el otro día.
Ese lo estuvimos hablando en Punto Sur, si le iba a decir al compa.
No, pero está bien, pero no sé si quieren lo hablamos más adelante.
Sí, me parece muy dale, seguimos.
Porque también hay que ver, el tema es, ¿dónde está el hippie básico? Que por ahí lo tienen en algún lugar, ahí dice, che, ¿querés ver al hippie? Pero ¿por qué no sale? Y precisamente por eso, está roto las bolas, que la gente se saca fotos. Entonces, parece que están los hippies, que son hippies, y al contrario, cuando salen de la cabaña, donde son re hippies, están todo el tiempo escuchando Greta y Fundir y cosas, y música, Sgt. Pepper, los tipos, y cantando canciones de Pedro y Pablo, salen, pero ya con trajes que son de ocultan su hipismo, ¿no?
Sí, claro.
Y incluso digan, hagámonos, y para no molestar, hagámonos fachos.
Sí, acá la operadora tiene una teoría que andan con
sí,
una
¿cómo
muda.
¿Cómo se llama la operadora?
Mónica Uraga.
Mónica, ¿qué dice Mónica?
Tiene una teoría que andan con una muda de ropa en la mochila o en el bolso. Entonces, por ejemplo, llegan al aeropuerto de Bariloche y si viajan a Buenos Aires se visten como porteños y cuando vuelven se vuelven a poner los pantalones floreados y las camisas rotas y vuelven al bolsón diciendo yo así fui de hippie a Capital Federal. Y bueno, entonces claro. Ellas andan con una muda de ropa en la mochila, dice Mónica.
Está muy bien, porque uno vive en el bolsón. Son la comarca en general, este tipo de lugares, son lugares donde vive gente que tuvo una, dos y hasta tres vidas.
Sí, tuvimos, sí.
No, claro,
sí.
Claro, no es nada más la vida que tenés ahí. Mucha gente tuvo otra anterior, donde era de otra manera, donde no sabía. Yo me acuerdo una vez estar en el Piltri y ver a la mañana, con una pequeña nube, que eran, claro, el humo de las chimeneas, de leña.
Sí. Claro.
Todas a la mañana, al mismo tiempo. Sí, ¿cuánta gente por ahí? Lo único que tocaba una madera era para hacer un asado.
Claro.
Porque tenía una repisa.
Es verdad.
Y acá era para calefaccionarte, sí o sí.
Y acá se levanta a la mañana, por ahí la corta, esa misma persona corta la leña, o la compra cortada, bueno, no importa, yo voy a buscar. Y sí, otra vida, ¿entendés? Otra dimensión.
Totalmente.
Entonces, claro que puede ocurrir que tenga dos mudas de ropa porque tiene dos vidas, son más de una persona, porque somos nuestra historia. Entonces, cuando tenés dos historias más, claro, decís, ¿vos qué sos? ¿Bolsonense, bolsonera o entrarriana? Y son las dos cosas.
Sí,
todas esas cosas.
Yo en el aeropuerto me pongo el trajecito del carnaval, Pedro. Llego allá
con
plumas y con chero. Sí, olvídate. A Entre Ríos llego en conchero seguro. Así
bueno,
que,
ahora, sí. Vamos a ver esto. Vamos
ahora estoy esto. En bombacha de campo, ponele, y zapatilla
bueno,
de
claro.
montaña.
Vos, y después te voy a contar la historia de la bombacha de campo, de dónde viene para que te des cuenta precisamente. ¿Vos sabés dónde viene la bombacha de campo?
No, no lo sé.
Ni idea, tampoco.
Bueno, la bombacha de campo, pero no lo voy a contar, es de origen oriental, árabe, de Medio Oriente. Después
sí.
Te voy a contar cómo llegó. En la próxima te
en
cuento cómo llegó la bombacha
tenemos,
de campo.
Sí.
Y es del mismo proceso por el cual, si vos, ¿de qué parte de Corrientes, en Entre Ríos sos?
De Concepción del Uruguay.
Y ahí hay carnaval.
Claramente.
No
el
sé,
mejor
no
carnaval.
Con, me gusta, me gusta.
Bailado,
no sé cómo.
Ha
sí,
bailado con...
Pasista
con
de batucada, sí.
Bien. Perfecto. Entonces, ¿quién sabe si de a poco el día de mañana, porque, digamos, salir ahí por la Villa Turismo, ¿se llama?
¿Así sí, se llama? Sí, Villa Turismo, sí, yendo para el Piltri, para la cumbre.
Claro, yendo ahí con chero y plumas no debe ser habitual.
No, te da un poco de frío.
Te da un poco, pero quién sabe si de pronto se mandas un día 400 entrerrianas y de a poco van incorporando y un momento la gente empieza a usar el conchero, hombres y mujeres, empiezan así y el día de mañana tenés el carnaval del bolsón.
¿Y quién te dice que en un par de febreros más festejemos el carnaval de este lado del país también? Sería hermoso.
Por eso mismo, y todos ahí bajando por la ladera con haciendo el pasito ese que hace, que es muy interesante porque bailás y vas avanzando muy lentamente, que esa es la idea.
Sí, ¿no? Es un paso de candombe uruguayo. Ese paso es paso de candombe uruguayo.
Que es como que tiene 1 kilómetro por hora, más o menos.
Sí,
o,
que es de a poquito, así es para poder avanzar mientras vas bailando, sí.
Exactamente.
Desde la plataforma hasta el bolsón son 10 kilómetros.
Claro, que 10 kilómetros de baile.
Es por eso, son 10 horas tardan.
Salimos con unas patas hermosas, te digo, unas piernas torneadas.
15, para subir 15 porque estás en subida. Y después, claro, y lo cual provoca una gran cantidad de visitas a los traumatólogos de la zona, porque la gente va con problemas de tobillo, ¿no? Digamos, de ir haciendo el pasito.
Pero dinamizamos la economía de una manera tremenda.
Sí, levantamos el turismo, en 2 meses levantamos el turismo.
Venía a ver los carnavales del Bolsón, las comparsas que bajan por las picadas, es muy lindo. Imagínate, háganse la idea esta. Subir al Triquitrón, una picada, y una picada es todo un carnaval, toda una comparsa. ¿Cuántos son una comparsa?
No, depende de la, puede ser, depende de la escuadra, pueden ser 400 personas, de 100 personas a 1000 personas.
Y hagan eso, donde está toda la, ahí la subida esa antes de que entrar en el bosque, digamos, desde la playa de los estacionamiento.
Sí,
imagínate, 400, una comparsa de 400 personas que pueden ir uno atrás del otro, no hay manera.
Tranquilamente, sí, en línea de
6. Por la picada.
Sí, por el caminito es complicado, tienen que ir uno atrás del otro.
No, la línea de 6 no, van a tener que ir de a uno, nena. Sí, sí.
De a uno y con.
Aparte, imagínate las plumas, claro, y todo lo demás, no.
Y todo con las plumas que se te enredan con la rosa mosqueta. Me dice, ¿qué pasó? Me quedé enganchado.
Por favor.
Una rosa mosqueta, quedé en bola.
No, ciertamente la pluma no tiene nada que ver con la rosa mosqueta. Estaríamos en una complicación, pero lo voy a pensar para que sea en la parte más de menos.
Hace algo. Pedile a alguien que haga fotomontaje, que ponga una foto de Piltri y pone varios recortecitos en una picada, a ver qué pasa.
A ver cómo se ve.
Claro, y lo publicamos. Bueno, nos vemos pronto.
Dale. Pedro, solamente antes de saludarte, quiero decirte esto acá. Sí. Un oyente me hace la demanda a mí, que dice, le mandé a Pedro mensajes por Facebook de muchos personajes que tengo, solamente quiero que los vea, así que acá te tiro el mensaje del oyente para que lo tengas en cuenta. Te quieren ahí colaborar con algunos laburitos, así que solamente decirte eso, agradecerte los minutos que te tomaste para charlar con nosotros, y sos bienvenido, por supuesto, cuando quieras a Zona de Desconstrucción.